6 grados de separación. Pasa el mensaje.
Y bueno, esta mañana queremos aquí darle la bienvenida a Durruti de Alba Martínez. Durruti, bienvenido. Aparte, Durruti es nuestro radioescucha.
Sí, qué chido.
Muy buenos días y gracias a todas por recibirnos aquí con un muy buen amigo y sí. Colega.
Aquí está también Juan Nepote con nosotros.
Hola,
Juan,
hola.
Bienvenido.
Muchas gracias, buen día. Buenos días a ustedes, buen día a todos.
Juan, ahorita estás de jefe de museografía del Museo Trompo Mágico, ¿verdad?
Es correcto.
Y también Durruti de Alba Martínez, investigador del Instituto de Astronomía.
Técnico académico, luego salen los falsateazos por ahí.
Y bueno, cuando les propuse este tema tanto a Juan como a Durruti, platicábamos sobre qué debe tener un planetario digno de Guadalajara, o al contrario, ¿cómo sería Guadalajara digna de un gran planetario? Porque le platicaba a Durruti, a Juan, que nos da mucha tristeza ir por la Calzada de Independencia viendo el explanetario de aquí de Guadalajara, todo ya envuelto en la maleza, lleno de óxido, uh-huh. Y tantas cosas que vivimos en estos lugares. Entonces, esa es con la pregunta con la que yo quisiera empezar con ustedes, antes de que nos fuéramos a platicar también de planetarios que ustedes conocen, que sabemos que han de estar súper padres y que nos puedan compartir sobre esta experiencia. Pero, ¿qué debería tener un planetario digno para la ciudad, o al revés?
Bueno, Guadalajara es de sobra una ciudad digna para un planetario. Yo empecé a contestar porque se me quedaron viendo, ¿eh? Pero a lo mejor, tal vez Durruti tiene una mejor respuesta. Pero yo, ante la presión ocular,
femenina,
lanzo. Sí, me lanzo, me aviento.
Bien, bueno, por supuesto, su domo para las proyecciones, ya sean tradicionales, sí, o digitales, que viene mucho, y ahí te podría platicar las experiencias. Me tocó ver la transición en el primer planetario que hubo en el continente americano, que aún funciona, que es el planetario Adler de la ciudad de Chicago. Uh-huh. En nuestro país tenemos planetarios en Playa del Carmen, en Morelia, que es maravilloso, chiquito, y en un entorno también muy adecuado y funcional. Entonces, aquí en Guadalajara tuvimos un espacio impresionante, uh-huh, en tamaño, diseño, en lo planeado, aunque no le parece ser que ahí en la aduana perdieron el proyector OmniMax.
¿Qué? ¿What? ¿Por qué?
¿Se perdió? O sea, ¿se perdió de ya no saben dónde está?
Algo así.
Oh.
Son de esas historias que algún buen periodista de investigación pudiera rescatar, y gente que todavía está cobrando en la función pública debería explicar.
Wow.
¿Tú, Juan, nos comentó?
Sí, y bueno, apoyando lo que mencionaba ahora Durruti, digo, vamos a platicar ahora de otros ejemplos que funcionan muy bien en distintas latitudes. Pero algo importante es que tenga un proyecto integral, me imagino. Es decir, también esa visión a corto, a mediano, a largo plazo. Ahora Durruti mencionaba las tecnologías que hay para la proyección, para los domos digitales. Ahora hay unas cosas extraordinarias. Y bueno, con el acceso a través de internet y de todas las redes a la cantidad de información que hay, ahora es muy fácil encontrar material audiovisual, uh-huh, incluso entrar en conversación con investigadores y con grupos de divulgación a lo largo del mundo, que un planetario implicaría el reto de tener algo verdaderamente asombroso en términos técnicos, ajá, visuales,
claro,
gráficos,
pues.
¿No?
Pensémoslo como el espacio en el que el público en general puede conocer acerca de ciencia. Uh-huh. Una de las primeras ciencias, la astronomía y todo lo que está alrededor. Aquí en Guadalajara tuvieron el buen tino de acercarse a la sociedad astronómica, funcionó un pequeño observatorio, se hacían cursos para construcción de espejos para telescopios muy decentes de aficionados. Entonces, es el espacio natural para que cualquier persona que tenga interés por conocer de ciencia, acuda.
Cuando yo vi por primera vez en un telescopio el planeta Saturno y también al planeta Júpiter, fue una emoción tremenda, o sea, me salía el corazón, porque verlos a través del telescopio no es como verlos en tu maqueta de la primaria con la bolita de unicel, you know, ¿no? Esa es pintadita por ti, sino que estás viendo el planeta de verdad. La importancia de que un planetario se conecte con los niños, porque esto puede marcar su futuro para siempre.
Sí, absolutamente. Hay una cantidad infinita de casos, uh-huh, nombrados, documentados, de gente que reconoce que su interés por la ciencia, es decir, de casos de personajes que se dedicaron profesionalmente a la investigación científica, que reconoce que esa primera semilla la adquirieron, o el brote surgió en una visita a estos espacios, no aquí mismo en la ciudad, en el planetario que hubo, pero también en otros sitios. Es tan impresionante, va a lo esencial lo que sucede con el cosmos, que parece tan alejado, entre comillas, pero que al mismo tiempo tiene que ver con quiénes somos, qué lugar ocupamos en el universo, las preguntas básicas que nos hacemos desde que tenemos uso de la razón y que a veces no podemos nombrarlas, que no sabemos colocarle las palabras, pero el momento en que volteamos por estas ventanas nos asombra de tal forma que nos revoluciona completamente. Entonces también cumplen ese papel. Este tipo de espacios, tanto los museos de ciencia como los planetarios, digamos. Pero justamente ese presentar las profesiones, las tareas que hacen estos personajes y que uno se sienta parte, que si uno quisiera ser parte de esa comunidad, lo podría hacer en un momento en que hay una sobresaturación de candidatos o de gente que quiere estudiar ciertas carreras y hay un problema muy fuerte, digamos casi de administración de profesiones, porque estamos solicitando las mismas una y otra vez y entonces no, hay un altísimo nivel de rechazados y paradójica, contradictoriamente, quedan muchos espacios libres en otras áreas donde además organismos internacionales y observadores de la conducta laboral señalan que son las profesiones, entre comillas, del futuro. O sea, los profesionales que necesitamos en ciertos ámbitos no los estamos formando, a veces incluso por falta de conocimiento de que existen esas profesiones.
Habría que decir que ya hay varios calendarios, no sé cómo tomar esta nota, que en la carrera de física hay rechazados.
Ah, mira, está bien.
¿Por qué no sabes cómo tomar esta nota?
Bueno, cuando entré éramos 4 gatos y teníamos profesores, 2 profesores con maestría, por ahí había alguno con doctorado, 1 o 2 con doctorado. Ajá. Entonces ahora que hay surtido rico de doctores de diferentes especialidades y laboratorios muy bien equipados para cuestiones de investigación, pues es una opción que hay que considerar.
Y bueno, aquí tenemos Carlos Gutiérrez, dice, muy interesante, a mí me tocó ir al planetario Severo Díaz Galindo cuando era niño y me gustaba.
Eric Beltrán dice, soy de la Sociedad Astronómica de Michoacán y tenemos nuestra sede en el planetario de Morelia, es una muy buena sede. Y también se comunica José Anayo, dice que Severo Díaz era su tío abuelo y es una lástima que hayan olvidado el planetario, así que bueno.
Uy, qué bien.
Qué padre.
También,
saludos.
Ana Karen Sandoval nos dice, yo conozco el de Morelia y el de Tuxtla, ambos me gustaron mucho, es una experiencia padrísima estar bajo esos domos, ojalá pronto podamos tener uno nuevo en Guadalajara. Dice que participa para el sorteo del libro que nos trajo Durruti, La astronomía en México en el siglo XIX.
Sí, ya están Juan Epote y Durruti con nosotros esta mañana, platicando justamente de esto del planetario.
Sí, bueno, yo creo que las condiciones, ahí vemos los comentarios de la gente y de nosotros que estamos aquí en la mesa, creo que las condiciones para un planetario nuevo están en el sentido de que hay un enorme interés. Me parece que la utilidad, las funciones que puede tener algo así pues son casi evidentes. Ojalá esto sea posible.
Comentaba con Gaby cuando nos contactó para este programa que en mi lejana infancia tengo la imagen de que nos llevaron mis padres a un planetario que se ubicaba en el Departamento de Bellas Artes de Jalisco, donde nació la librería del Fondo de Cultura Económica.
Ahí había un planetario y había domo y eso, Durruti,
¿cómo era? Era el domo y recuerdo de estas sillas como de cine de
¿acolchaditas?
No, de madera.
Ah, wow.
De esas de redonditas, entonces tengo esa imagen por ahí, faltará que el licenciado González, que fue el primer director de esta dependencia ya como cultura del estado, nos confirme si eso fue o solo fue un alucine mío, pero yo creo que por la arquitectura del edificio sí fue un planetario.
Oigan, tener un planetario es muy, muy caro, es muy costoso, tecnología de esta, o bueno.
Hay opciones, digo, cada vez hay más opciones, si pensamos en lo que hubo acá en Guadalajara hace tiempo, ahora hay mucha mayor diversidad, hay distintos proveedores y recientemente, lo platicamos hace un momento fuera del aire, acaban de renovar el planetario Erro del Politécnico Nacional en Ciudad de México.
Que fue una inversión amplia, pues.
Uh-huh. Uno de los primeros, justamente, y ahí sigue también el Alfa de Monterrey. Que
en sentido estricto es Centro Cultural Alfa, y ahí el domo es para proyección OmniMax.
Y
tiene su proyector
OmniMax. Y se mantiene, exacto. Y el Erro ahora ya tiene además tecnología digital. Hay varios espacios en el país que ya le han apostado a esa tecnología y que sí puede llegar a ser costosa, en el sentido de que es una inversión, si es amplia, es en dólares, se tiene que importar equipo, pero lo interesante sería concebir además el mantenimiento, que creo que ese es el defecto que tienen muchos proyectos de este, luego pensar en el corto y mediano plazo, cómo se mantiene.
Y por ejemplo, ahorita tú platicabas, Juan, sobre que debe ser un centro integral para la ciencia, es decir, no solamente un centro como de que uno va a divertirse y a aprender cosas nuevas, sino que también ahí pudieran ocurrir cosas de investigación y de intercambio científico, ¿no?
Sí, ahora, lo que pasa es que acá también en Guadalajara, luego el Planetario, recordamos ese espacio que en realidad era un centro de ciencias, y luego tenía este domo. ¿No?
Y formalmente, pero, Centro de Ciencia y Tecnología Planetario Severo Díaz Galindo era el nombre oficial.
El nombre completo.
Que fue cambiando también, porque originalmente no está dedicado a Don Severo, que es una muy buena idea. Pero la pluralidad de actividades también garantizaría que se haga llegar de fondos. Mencionabas, por ejemplo, de Nueva York hace poco, que se llama
Hayden,
que no sé si ustedes tengan claro cuál fue la aportación de Hayden a la astronomía. Fue meterle mucha lana, porque era un filántropo en realidad, y tiene su nombre. Ese es un esquema muy, muy interesante que en nuestro país luego no sucede.
El propio Planetario Adler, que decíamos fue el primero del continente americano, se lo debemos a un violinista que también era miembro del Consejo de Administración de Serge Roebuck, y vio un dispositivo de estos en Alemania y dijo, no, pues en su ciudad debía haber algo así.
Y él se lo llevó.
Y él propició que se formara el planetario.
¿Cuáles son los planetarios que a ustedes más les han asombrado?
Por supuesto, el Adler. que hay que decirlo, tiene un instituto de historia de la ciencia, el Webster Institute for History of Astronomy, y la colección más impresionante de cualquier artefacto, artilugio, libro, papel que tenga que ver con la historia de la astronomía.
Y por decir otro, bueno, Adler desde luego, Hayden de Nueva York, y en Medellín. En Medellín hay una cosa fantástica.
Impresionante, el Parque Explora y el Planetario de Medellín.
Sí, digo, pensemos en nuestro continente más al sur, hacen cosas maravillosas ahí.
Oiga, ¿no se les apachurra el corazón de pasar por el Planetario de aquí, que está todo así, oxidado?
Por supuesto, y hay que recordar que quien propició su desmantelamiento sigue cobrando como regidor. Y no ha tenido la vergüenza para...
¿Quién es?
Alfonso Petersen.
Okay. Muy bien. Bueno. Hay que pensar a quién le mandamos una cartita de los ricos de Guadalajara para que vaya algún planetario así padrísimo y se enamore y diga, debemos tener un planetario así en Guadalajara y de la feria.
Para un espacio para la ciencia, para la población de Guadalajara. Y los recursos. El Museo de Paleontología tiene un presupuesto anual de 300,000 pesos contra 4,5 millones que costó una bonita escultura sincrética.
Muy bien, pues Durruti de Alba Martínez y también Juan Nepote, se nos acabó el tiempo. ¡No! Todavía no hemos descubierto cómo alargar el tiempo, Juan.
No, caray, pero lo
haremos. Hay que viajar a una rapidez cercana a la de la luz.
Es lo que te voy a decir, hablar rápido
no nos ha funcionado aún.
No hemos retrasado el tiempo. Pero queremos agradecerles que hayan venido al programa, qué honor que hayan estado con nosotros y sobre todo que se hayan dado el tiempo de reflexionar con nosotros acerca de este espacio tan necesario para la ciudad.
Muchas gracias a ustedes y saludos a todos.
Gracias,
Durruti.
Hasta luego.
Bueno, pues piensen, ¿qué necesita Guadalajara para tener un gran planetario, para poder observar el cielo, aprender de él, mirar los planetas, intercambiar la ciencia y también sentir la alegría por el descubrimiento y también la alegría de que la curiosidad se desfogue?
6 grados de separación.